4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Importante reunión entre el nuevo ministro de Justicia y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Félix Bolaños y Vicente Guilarte se ven las caras este viernes y de fondo está esa futura ley de amnistía y las acusaciones de lawfare, guerra judicial, incluidas en el acuerdo con Junts. Este asunto sigue generando mucho malestar en el seno de la justicia. De hecho, la Asociación de Fiscales ha vuelto a pedir al fiscal general del Estado que salga en defensa de los compañeros que investigan, David Casado, a los líderes del Procés.
Sobre todo, trascendental. Así se contempla esta primera ronda de contactos del gobierno con el sector de la justicia. La cita llega en un contexto marcado por la ley de amnistía y las alusiones a la persecución judicial con fines partidistas en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. En la linterna han estado con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha salido en defensa de los magistrados, subrayando que ante todo actuaron conforme a la ley.
Parece que lo que hubo fue una persecución judicial a determinadas personas por ser independentistas, cuando determinadas personas cometieron hechos delictivos que están recogidos en el Código Penal de 1995. Por tanto, la justicia hizo lo que tenía que hacer.
El primero de los pasos del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, pasa por reunirse con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Bolaños ya dijo el día que tomó posesión que renovar este órgano no sería una opción, sino una obligación. La situación de este consejo es especialmente delicada, ya que está a pocos días de cumplir 5 años en funciones. Para que te hagas una idea, es el mismo tiempo que le correspondería un mandato normal.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, denuncia ante la Fiscalía Suiza el presunto espionaje que sufrieron ella y otros líderes independentistas con el software Pegasus. Lo hace el mismo día en el que su partido ha presentado junto a Bildu y el BNG una comisión de investigación en el Congreso sobre este mismo tema. Maribel Sánchez.
Son comisiones parlamentarias incluidas en el pacto para apoyar la investidura de Sánchez y que desde el Partido Popular consideran que servirán para buscar en las sentencias, autos o medidas cautelares adoptadas por los tribunales para intentar descubrir ese lawfare que denuncian Esquerra, Bildu o el BNG. Son los partidos que han conseguido que se cree la comisión Pegasus, pactada con el PSOE. La misma votación en la que se ha decidido aplazar hasta el 20 de diciembre el gran duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo. La oposición pedía que el presidente contestara a sus preguntas en España antes que a las de Puigdemont en el Parlamento Europeo, pero ahí tampoco han conseguido sacarlo adelante. Lo más sorprendente es que ese debate sobre la guerra entre Hamas e Israel coincidirá de lleno con la tramitación en el Congreso de la ley de la amnistía, y eso hará que las denuncias por parte de la oposición se cuelen en este primer cara a cara de la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la salida de Podemos del gobierno, este partido asegura que mantiene todavía su autonomía. Esto se traduce en que puede tomar decisiones propias, aun formando parte de la amalgama de siglas que aglutina la coalición Sumar. De hecho, avisan, pueden tomar una decisión distinta con respecto a los próximos presupuestos que planea sacar adelante el gobierno, Ricardo Rodríguez.
Podemos contempla todas las cartas boca arriba. Jone Belarra dejaba claro que su proyecto se mantiene autónomo del de Sumar, por tanto con voz propia fuera, pero también dentro del Congreso, dejándose abierta la opción de pasar sus 5 diputados al grupo mixto. La secretaria general de los Morados siguió ahondando en la ruptura total con Yolanda Díaz.
Podemos va a trabajar con total autonomía política y parlamentaria. Lo que hemos visto es una operación de intento de sustitución de Podemos por una izquierda que sea más cómoda para el Partido Socialista. Ahora tenemos un gobierno en el que solo manda Sánchez.
De una forma más disimulada y silente, en el PSOE asumen la determinación de Podemos de buscar el foco para apretar a la coalición, pero descarta el entorno del mismo Pedro Sánchez que los morados puedan llegar a hacer peligrar sus iniciativas legislativas, porque deberían alinearse en las votaciones con PP y Vox. Un salto demasiado grande como para darlo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Ruber, por actualizarnos la información. Las 4:04 de la mañana, 3:04 de la mañana en las Islas Canarias. Gente como Javi Otmi, que nos está escribiendo, también como Luis Manuel Madiedo, como Francisco López, como Juan Bartolomé, como Javier Lorente o Javier Bizuete. Son ponedores que aquí nos demuestran que están poniendo las calles con nosotros un día más en este programa donde no tocamos la política y donde te acompañamos, hagas lo que hagas. Mucha gente intentando dormir y mucha gente también luchando contra alguna que otra enfermedad. Muchísimo ánimo desde los estudios centrales de la cadena COPE. Mira, siempre montamos calles positivas. Esta es la segunda que monto en el día de hoy. Así que presta atención porque te voy a demostrar que a pesar de todo, la vida mola un montón. Mira, te quiero contar la historia de Anita. Anita es una mujer que tiene 78 años, que acaba de pisar más de 7 décadas después la tierra que le vio nacer. Y es que con apenas 4 años dejó su pueblo natal, Morcín, en Asturias, y emigró a Argentina. Era febrero de 1950, pero el pasado mes de octubre volvió al pueblo, a su pueblo. Y lo hizo además acompañada de su hija Daniela, en un viaje que ha sido pues más emotivo de lo que ella se imaginaba. Ha sido un total de 12 días, unos días muy intensos en los que tanto Anita como su hija pues han podido conocer a sus familiares españoles y también visitar la casa en la que ella misma nació. Y a pesar de la distancia y de haber vivido tan solo 4 años en España, Anita siempre ha tenido muy presente su país de origen. Lo consiguieron sus padres, que nunca dejaron de hablar de su tierra. Y de este modo lograron que Anita llevara a Asturias siempre en el corazón. Y así lo han contado para los micrófonos de COPE.
Sí, me acuerdo los primos, me acuerdo, ¿viste? El que más me acuerdo es tío Francisco, pero las primas mías también, Sarita, no me olvido, porque mi padre siempre hablaba mucho con ella, ¿viste? Yo se lo tengo siempre.
Es que cuando Anita y sus padres salieron de España rumbo a Argentina, lo hicieron en barco, casualmente en un buque que se llamaba Esperanza. Era el comienzo de una nueva vida que empezaron en Rosario, aunque luego se trasladaron hasta Mar de Plata. Y desde allí, desde Mar de Plata, comenzaron su viaje a España el mes pasado. Un sueño que siempre le había rondado la cabeza, pero que nunca habían podido cumplir por problemas de salud. Bueno, pues ahora, gracias a su hija Daniela y al programa Añoranza del gobierno de Asturias, lo que no era más que una ilusión se ha hecho realidad.
Y cuando fui a España me gustó, porque parece que el aire de acá, de España, es distinto. Y yo sabía que yo sentía como que ya estaba en casa para mí. Y que volví y me quiero quedar aquí, pensaba yo. Me dice a mi hija, ¿viste?
Y aún queda una sorpresa más. Y es que Sara, hija de Daniela y nieta de Anita, acaba de mudarse a Asturias con su marido para empezar una nueva vida.
Es increíble. Ahora estamos buscando de poder empezar nuestra vida aquí en España por la calidad de vida. Que, bueno, mis bisabuelos se fueron de aquí hace muchos años buscando lo mismo en Argentina y lo consiguieron, por supuesto, en ese momento.
Pues fíjate, Sara está deshaciendo sus maletas en Oviedo. Ahora mismo en Oviedo. Ahora mismo ella es la protagonista de un viaje que comenzó en su familia hace 3 generaciones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado y dando la bienvenida a los ponedores que nos van siguiendo. Te recuerdo que somos ahora mismo en Facebook 104.440 ponedores. Estamos a 60 personas nada más de alcanzar los 104.500 seguidores. A ver si conseguimos esos 60 ponedores y en nada lo estamos celebrando. Celestino Manrique nos acaba de seguir, con lo cual nos está ayudando, al igual que Pedro Morejón de Girón. Nos acaba de seguir y también a Pedro le doy las gracias y la bienvenida. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Hombre, que sí lo sabe y, bueno, tenemos muchas cosas interesantes a lo largo de las próximas 2 horas. Comenzamos con esta de 4 a 5. Lo primero que vamos a hacer es contar a los ponedores la que ha liado el chat GPT al preguntarle cuál va a ser el número premiado con el gordo para el sorteo de la Lotería de Navidad. ¿Qué cosa tendrá el tema de la lotería, verdad? A los videntes, a los siempre se pregunta, y ahora que tenemos el chat, pues también hemos querido saber si es capaz de dar con la tecla. Bueno, te adelanto que no hay que buscar décimos del número que ha dicho el chat, porque ya no hay. Está agotado.
Está agotado ya eso, ¿no?
Eso es, en el momento que salió, la gente se volvió loca y ha adquirido todos los números. Bueno, nosotros también en esta hora, la de los viernes, pues tenemos la parodia de película, que es algo fundamental en el programa. Representamos la escena de una película que hemos elegido y los proveedores pues tienen que tratar de adivinar a qué película pertenece. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues nada, llamarnos por teléfono y ya está.
Esto es sencillo, hombre, a veces es más fácil porque ponemos una sintonía, ponemos la música oficial de la película, respetamos los silencios, las frases típicas que se quedaron cuando vimos esa película por primera vez, es decir, procuramos ponerlo fácil, pero no es sencillo, lo de película en ese programa no es sencillo, hay que prestar muchísima atención.
Tratamos de dar pistas, pero es complicado porque nosotros lo hacemos rematadamente mal.
Sí, sí.
Y entonces es lo que hace que te despistes.
Completamente de acuerdo. Silvia Ortiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen los tiempos, las temperaturas para las próximas horas?
Pues mira, Pulpo, bueno, hoy es ya Black Friday, la gente va a salir a la calle a comprar, los precios van a estar más bajos y también van a notar esa bajada en las temperaturas. Vamos a tener un viernes soleado, salvo en el extremo norte, donde el viento va a soplar con fuerza, sobre todo en Girona, Baleares y Galicia. Además, este viernes va a ser uno de los amaneceres, va a tener uno de los amaneceres más fríos del otoño, con temperaturas bajo cero en capitales como Teruel, donde hace apenas 4 días tenían máximas de 25. Así que ya se va notando el frío, pero de verdad.
Sí.
Aunque con solecito del otoño, en casi todo el país tendremos cielos despejados. Tenemos también malas noticias para los del norte, porque en Lugo, Asturias, Cantabria y el litoral del País Vasco tendrán nubes, nubes grises y negras, y volverán, van a caer unas cuantas lluvias. Eso sí, no van a ser muy fuertes, pero bueno, va a llover. Y en el sur de Cádiz y Ceuta van a tener mucho viento del levante, que también va a traer nubes. Y bueno, Pulpo, para este fin de semana, pues tiempo tranquilo. Como te digo, tendríamos amaneceres más fríos. Y antes me preguntabas por Málaga.
Claro, y ahora mismo estaba pendiente. Digo, como no me lo digas, claro, a ver.
Pues en Málaga vamos a tener muy buen tiempo, tanto mañana va a hacer solazo.
Cuando dices mañana, ¿es mañana sábado o esta tarde?
Ah, no, mañana es hoy, claro, perdón.
¿Mañana es hoy?
Sí, o sea, hoy viernes.
El título de una película.
Mañana es hoy.
Mañana es hoy.
Es un buen eslogan para el programa, ¿eh? Mañana es hoy.
Oye, pues sí.
Oye, acaba de dar con un título brutal.
Mañana es hoy.
Mañana es hoy.
Tómale claro, mañana es hoy.
Pues mañana es hoy y hoy en Málaga va a hacer un solazo. Van a llegar a los 20 grados de máxima. Y el sábado pone que va a haber nubes, que lo he visto antes, pero vamos, que también va a hacer sol. Y yo creo que aunque esté un poquillo nublado, va a pegar bien el sol y vamos a llegar a los 20 grados y no está nada mal.
¿Hasta cuándo te quedas tú en Málaga?
Pues vuelvo el domingo, que ya el domingo vengo aquí a Madrid, sí.
¿Que tienes que trabajar el lunes?
Claro, sí.
¿Dónde trabajas?
En Mañana es hoy, un programa de COPE.
Eso hay que registrarlo ya, ¿eh? Antes de que no lo ventile.
Oye, sí, tenéis que patentarlo, ¿eh?
Hombre, por claro, por supuesto que sí. Claro, sí, que sí. Oye, otra cosa importante. Hemos escuchado las notas de voz que los ponedores nos han dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Mirad, chicas, escuchad, chicas, la cantidad de cosas bonitas que nos han dejado.
Buenos días, Pulpo. Hola. Te quiero mucho. Vaya. Te llamo de Almuñécar. Siempre te escucho. Me hacéis mucha compañía. Qué sois rica. Muy grandes. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Os mando un abrazo muy fuerte. Os quiero. Buenos días. Que seáis felices y que tengáis un buen descanso. De todo corazón. Buenos días.
Esos ponedores buenos, días, Pulpo. Sí, eres un crack. Sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera. Sois lo mejor. Soy ponedor.
Qué bueno,
días,
gracias.
Pulpito, Bea, ¿qué tal, chicos? Pues nada, por aquí soy Antonio de Fuenlabrada, el churrero, repartiendo churritos y porras por Fuenlabrada, para que la gente cuando se levante moje el churrito.
Isidoro de Valencia, soy ponedor de hace varios años. Me encanta el programa, lo escucho todas las madrugadas. Joder. Con esa voz que tienes tan potente y con esa risa que tiene Bea tan dulce y contagiosa, sí. La verdad, me gustaría recibir el diploma de ponedor, pero bueno, cada uno le toca cuando le toca. gracias por escucharme y recibir un cordial saludo.
¿A qué?
¿Ah? ¿A qué? Me ha encantado porque nos ha hecho la pelota para pedir el diploma. Y a mí eso me encanta.
Claro, pero a lo mejor se ha cortado ahí la llamada o el montaje. Y a lo mejor ha dicho, que no hace falta que me lo mandéis.
Luego hay que mirar. Entonces,
hay que escucharlo.
Vamos a chequear de nuevo el WhatsApp.
Hay que chequearlo.
A ver qué ha ocurrido. Pero vamos, que a mí me apasiona. Nosotros somos muy como Richard Gere en Pretty Woman, que nos encanta que nos hagan la pelota. Y entonces te hace la pelota y luego dice, me gustaría el diploma.
Me encanta. Los mensajes, la sinceridad y el cariño con el que nos habla la audiencia, y eso es súper importante. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que vamos todos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia que
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ir calentando las voces, chicas, porque ya tenemos aquí el guión preparado para la representación de la película. Lo tenemos todo preparado, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer una lectura rápida.
Vale, perfecto. Bueno, hay que entrar, no nos pisemos, como nos pasó hace un par de semanas, ¿vale?
Hay que
respetar los tiempos, ¿vale?
Por orden.
Vale, pues venga, héroes del silencio, arriba. Vamos, Zaragoza. canción que lanzo al aire, me dirijo directamente a los ponedores, a la gente que está al otro lado de la radio. ¿Dónde estabas tú cuando comenzabas a escuchar a los Héroes del Silencio? Con esta canción comenzó todo. Estábamos a finales de los 80. Yo recuerdo perfectamente esta canción, cómo me cautivó, digo, qué sonido más maravilloso. Y cómo me gustaba sentir que había un gran grupo de Aragón, un gran grupo de Zaragoza, que sabía perfectamente que iba a liderar en las listas de éxitos en España. Es verdad que tardó un año más en coger cuerpo, pero madre mía, Enrique Bunbury y los chicos de Héroes del Silencio, lo que consiguieron. Mi felicitación, y me quito el sombrero ante la música que nos regalaron desde finales de los 80. Me encanta los Héroes del Silencio, y me encanta que Zaragoza tenga un gran grupo que le represente, que luego cogió el testigo Amaral perfectamente. Y bueno, las grandes cosas que a través de la música nos han ofrecido los Héroes del Silencio. Yo soy muy de Héroes del Silencio, Bea. Yo a ti no te veo muy, muy cautivada por ellos.
Sí, ¿eh? Además le encantaban, era la banda favorita de un chico que a mí me gustaba. Que
¿Quién
yo
era ese chico?
Que, un chico que me gustaba, pues no me acuerdo cómo se llamaba ya. Es que yo, es que me gustaban y luego ya me dejaban de interesar y borro. Borro ni cuenta nueva. No sé.
Ni un nombre, ni...
No sé cómo se llamaba, la verdad. Me gustaba, pero yo no le gustaba a él. Entonces a mí cuando me pasan esas cosas,
claro,
archivo.
Claro, entonces, claro, lógico que...
O sea, pasó por mi vida, borrado. Sin pena ni gloria, eso ya caducó. Pero le gustaba mucho empecé a escucharlos por él. Y Bunbury engola un poco la voz, ¿no? Hostias, como...
Bueno, la prolonga mucho las labiales, las alarga mucho.
En radio llevamos engolar así la voz un poco, de más.
Bueno, muchas veces en radio, no sabemos por qué, pero muchas veces decimos, sí.
Hay compañeros que también lo hacen. Era muy de radio muchos. De los años 60.
Sí. ¿Qué tal?
Pues Bunbury lo hace
Quevedo.
Cantando.
Como Quevedo, ¿eh?
Pues Bunbury lo hace cantando. ¿Verdad o no?
Sí, pero es que prolonga mucho las frases.
Tiene bonita voz. Qué bonita voz.
Qué bonito.
Pero engola.
Engola bastante.
Sí.
¿Y los detectives cómo se están portando? A ver, hay que poner en situación a la gente que se acaba de conectar al programa y que no tienen ni idea de lo que estamos hablando hoy como temazo del programa.
Claro, es que a la 1:30 de la mañana, y como hay algún que otro camastrón que se levanta a las 4.
O sea, no llames camastrones a nuestros ponedores, ya es lo que le faltaba ya escuchar.
Llamamos camastrón a un tío que se levanta a las 3 de la mañana. Hay que ser desgraciado, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa. Los ponedores, hoy estamos hablando desde la 1:30 de la mañana acerca de detectives.
Bien.
De si nos gusta, no nos gusta, si nos hubiera gustado ser detective y a quién investigaríamos, de si saben la cantidad de detectives que hay en nuestro país. Bien. Pues nada, Rosa, por ejemplo, dice, pues sí que me gustan las series o pelis de detectives. Ni idea de cuántos hay, pero seguro que son muchos. Uh-huh. Y me gustaría que investigaran Pulpo a todos los ministros, a los senadores, a los asesores, a ver cuántas horas trabajaban de verdad. Rosa quiere saber.
Está metiendo ahí el dedo en la llaga.
Claro,
¿eh?
Quiere saber si realmente dan el callo o están de paseo.
O sea, quiere, vamos, el control de cuando uno ficha.
Eso es, de cuando fichan, porque claro, los ministros no fichan, eso es verdad. Uh-huh. No te están ahí.
Tal cual.
No van con la tarjeta.
Tal cual.
Ángeles, me gustaría contratar a Mike Hammer, dice, para que investigara los negocios de la familia política de Sánchez y de su mujer, claro. O José Ángel, que también está obsesionado con el gobierno, dice, yo querría saber, no sus horas, sino sus sueldos y los gastos extras que tienen.
Ahí va. Uf, la gente está ahí, pero vamos, husmeando demasiado, ¿no?, en los políticos.
Lo sorprendente de todo esto es que realmente esto está regulado.
Sí,
es
claro.
Es decir, de los gastos
pública,
y tal.
El portal de transparencia tiene que ofrecer de esta
cosas,
información que está solicitando.
Sí, pero hay cosas, Pulpo, que nunca llegamos a saber.
Nunca. Las dejan ahí, las escamotean, ¿no?
Eso es. Luego también está Tony, que dice, ay, me encantaba el inspector Gadget cuando era pequeña. Colombo, Horatio del CSI. Dice, guau, me encantaba. Dice, el resto me parecen de mentira. Uh-huh. Y luego Francisco Horta, que dice, pues yo creo que hay una cosa muy gorda por investigar, y es el 11M. Uh-huh. Dice, ojalá algún día se sepa la verdad, pero de verdad. Uh-huh. A Francisco no le quedaron muy claras las explicaciones que se dieron en su momento.
No le cuadraba, ¿no? No le cuadraba. Bueno, pues nada, nosotros tenemos esa pregunta activa. Nos puedes responder a través de facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que estamos buscando, necesitamos todavía 60 personas para alcanzar los 104.500 seguidores en nuestro Facebook. En cuanto lo consigamos, lo daremos a conocer. Mientras tanto, vamos mencionando a los ponedores que os vais sumando a este programa de radio desde Facebook. Francisco Candón, Primi González Gómez, Juanjo Domínguez, Miguel López Pichí y también Cristóbal Ortiz, ponedores que se acaban de sumar, y os doy la bienvenida y las gracias por echarnos un cable a que se sepa que este programa se realiza en directo en la cadena COPE cada madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Ahora, a las 4:24, tenemos que jugar con el guión oficial de una película. Y lo que tenemos que hacer, tanto Cristina Ortiz como Beatriz Calderón y como yo, es representar la escena de una película que hemos visto todos por lo menos dos veces. Yo esta película la he visto dos veces.
Pero Pulpo, Cristina Ortiz no...
No, Silvia, perdón. Silvia,
no,
estaba pensando en Cristina Platero, pero Cristina está en el otro lado del teléfono.
Y Silvia te perdona cualquier cosa, sí, no, menos que digas mal su nombre.
Correcto. Bueno, y sí, igual que Silvia, claro, imagínate. Claro. ¿Verdad, Eva Calderón?
Me han llamado hasta Gema, con eso te digo todo. Ya, ¿qué más verdad. Me da? ¿A mí qué más me da?
Bueno, pues tenemos aquí el guión de la película. A ver si los ponedores saben de qué película se trata. Venga, chicas, a por ello.
Bueno, aquí tienes una cómoda, un escritorio, una mesilla, una lámpara, un despertador. Sound dice que los deportistas profesionales usan futones cuando no encuentran camas de su talla, así que te he comprado uno. El somier era horrible. Como no iba a meter algo así en mi casa, te traje uno más bonito.
¿Es mía?
Sí, señor. ¿Qué?
Nunca he tenido una.
¿Una habitación para ti?
Una cama.
Bueno, ya tienes una. Te dejo para que te instales. Oye, cariño, acabo de estar con Mike. ¿Sabes que nunca había tenido una cama?
¿Y qué es lo que quieres?
Quiero que seamos sus tutores legales.
¿Cómo? ¿No deberíamos al menos hablarlo?
¿Qué estamos haciendo? Y no te pongas como si lo hiciera escondidas. Sé que nos pusiste como contacto para las emergencias médicas.
Hombre, hay una gran diferencia entre pagar con un brazo roto y ser el responsable legal de una persona. De un chico que apenas conocemos.
También está eso. Tenemos que averiguar más sobre su pasado.
No habla de ello. Es como una cebolla. Hay que abrirle capa a capa.
Pero sin usar un cuchillo. ¿Y si lo llevamos a algún psicólogo juvenil o algo así?
A ver. ¿De verdad crees que Big Mike va...?
Michael.
¿De verdad crees que Michael va a sentarse en un sillón a hablar de su infancia como si fuera Woody Allen? El don de Michael es su capacidad para olvidar. No está enfadado con nadie. Y le da igual lo que ocurriera en el pasado.
Tienes razón.
¿Disculpa? ¿Tienes razón? ¿Cómo han salido esas palabras de tu boca?
Con dificultad. Al menos prométeme que te lo pensarás.
De acuerdo.
¿De acuerdo te lo pensarás o de acuerdo lo haremos?
¿Te parece diferente?
Bien. Michael, por favor, ven. Nos gustaría preguntarte una cosa.
¿El qué?
Bueno, a Sound y a mí nos gustaría ser tus tutores legales.
¿Qué significa eso?
Eso significa que queremos saber si te gustaría formar parte de esta familia.
Yo creía que ya lo era.
El teléfono del...
Me encanta, yo lloro, ¿eh?
Buenísima película. El teléfono que tienes que marcar si realmente sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo es gratuito. Es el 950-6006. Venga, valiente, llámanos, entra en directo porque como lo digas correctamente, tenemos un premio para ti. Que ver cómo nos gusta escuchar esta sintonía, ponedores. Cómo nos gusta esta sintonía, por Dios. Si, bueno, su llegada significa que se acerca el sorteo de la lotería de Navidad. Mira que sí, sabemos que la probabilidad de llevarse el gordo es pequeñísima. Una entre 100.000, pero es que da igual, vea. A nosotros lo que nos gusta es la tradición del cántico de los niños de San Ildefonso, el bombo dando vueltas y sobre todo compartir con la familia y amigos algún que otro décimo de lotería.
Llevas toda la razón, Pulpo. A mí nunca me ha tocado nada y el día 22 lo vivo con muchísima ilusión. Además, siempre nos queda la esperanza de que nos caiga algún pellizquito. Para atraer a la suerte, a veces elegimos números concretos que coinciden con una fecha especial. Gente que busca el día de su aniversario, la fecha de nacimiento de sus hijos, la fecha en la que ha ocurrido un acontecimiento importante. Esto ocurre todos los años. Hay gente que se pone a buscar un número en concreto por toda España y más después de lo que pasó hace unos días. Y es que alguien preguntó a ChatGPT cuál sería el gordo en el sorteo de la Navidad. Pulpo, tenemos el número, te lo digo.
A ver, ¿cuál es?
El 3695. Bueno, bajito, bueno, ¿eh? Bueno. Lo publicó en internet y a partir de ahí se desató la locura. Salió por todas partes y la gente desesperada se puso a buscarlo. Como habrás imaginado, el número se agotó en todas las administraciones que lo tenían en tiempo récord.
Es lo que pasó en la administración El Salvador de la Roda, en Albacete. Allí ese día, por ejemplo, no paraba de sonar el teléfono. ¿En cuánto tiempo se agotaron los décimos con ese número?
Bueno, pues eso duró nada. Fue una locura la tarde del lunes y bueno, y los días sucesivos, el martes y el miércoles, el teléfono colapsado sin parar de sonar, pidiendo todo el número, el famoso número, el 3695.
Pues ya lo has escuchado, no duró un asalto. Es Álvaro Escudero, uno de los empleados de esa administración. La gente se presentó allí mismo, en la Roda.
Sí, claro, la verdad es que la noticia corrió como la pólvora y pues muchísimas llamadas y mucha gente que se acercó y bueno, incluso siguen llamando preguntando por el número. La gente lo como ha salido tanto en radio, en tele, en prensa, se ha enterado y aún siguen demandando el número. Pero bueno, está agotado en toda España, ese número ya está agotadísimo. Y nada, pues la gente compra otros números, está vendiendo muchísimo la terminación 695, ya está agotada también.
Hombre, por si acaso, muchos buscaron también la terminación 695, tremendo. Claro, que les quede claro a los ponedores que ya no se vende en esta administración, que está agotada.
Efectivamente, pues la gente sigue buscando lo más parecido posible el número. Pues prácticamente quedarán muy poquito ya, quedarán muy pocas administraciones que les quede el 695. Nosotros, como te comento, se nos agotó el 695.
Imagino el momento en el que empieza a llegar la gente o a llamar preguntando por ese número. No sé cómo se enteraron.
No, claro, nos sorprendió, empezaron a llamar mucha gente por el mismo número y pues ya cuando llevábamos ciertas llamadas ya preguntamos, pero ¿qué ocurre con este número que no para el teléfono de sonar? Ya lo dijeron, lo dijo algún cliente y ya, bueno, pues eso, lo que hemos comentado, sin parar el teléfono, una locura.
Bueno, yo me estoy cayendo en una cosa. Me pregunto si se habrán quedado ellos mismos con algún décimo de este número.
Pues ya cuando nos enteramos de lo que era, ya lo teníamos agotado, ya no nos dio tiempo, pero bueno, nosotros siempre jugamos a algún número. Claro que sí, hay que tener ilusión. Nosotros, claro, jugamos, pero no puedes jugar todos los números que vendes. Nuestro trabajo es el vender ilusión y el vender premios y que hacer felices a los clientes.
Tienen clara su misión. Ellos venden. En este caso ha sido el ChatGPT lo que les llevó hasta la administración. Pero claro, habrá otros fenómenos que hagan a la gente buscar un número concreto. Que nos cuente Álvaro cuál es.
Siempre hay gente muy supersticiosa y cada uno tiene sus gustos, sus manías. La lotería es eso, cada uno tiene su fecha de nacimiento, el de los hijos, de los nietos.
Efectivamente, es que hay muchas personas con fechas claves que las tienen como fetiche. También los números del año en el que estamos.
Sí, claro, el número del año, eso está ya. Nosotros precisamente lo hemos tenido y lo tenemos muy agotado, lo tenemos agotado. Eso, las fechas es lo más demandado. La fecha, por ejemplo, de cuando fue el volcán, la erupción del volcán. Todas las fechas así curiosas y de que ocurre algún hecho.
Incluso hay gente que lleva años jugando el mismo número.
Sí, claro. En nuestra administración ya llevamos varias generaciones con ella y tenemos números. Lo jugaban los abuelos, luego los hijos, ahora lo siguen jugando los nietos. Normalmente los números abonados, eso es como una herencia que te dejan.
Claro, yo me pregunto, Bea, ¿habrá caído algún gordo en esta administración que estamos escuchando ahora?
Y sí, el año pasado dimos el quinto premio en Navidad hemos dado varios premios, segundo premio, cuartos, quintos, en el niño también hemos dado premios, en fin, como te he comentado, somos una administración que lleva ya sobre unos 30 años y hemos dado muchos premios.
Nada, muchísima suerte a esta administración y que este año repita. Por cierto, respecto a la esperanza que ponen algunos en lo que diga el chat, los matemáticos recuerdan que la inteligencia artificial no puede predecir algo que es puro azar. Lo único que hace es analizar qué números han salido en los 210 sorteos de Navidad que se han celebrado a lo largo de la historia. En base a eso, hace estadísticas, pero lo que pasa ese día, pues es cuestión de suerte. Roberto Atanes es profesor de matemáticas y ciencias de datos en la Universidad CEU San Pablo.
Podemos sacar unas estadísticas de que quizá hay alguna, por ejemplo, las terminaciones, que son las que dan los reintegros, ¿no?, en el premio gordo, se pueden sacar unas estadísticas de que ciertamente ha habido algunas que han salido más veces que otras, pero eso en absoluto altera las probabilidades en cada sorteo. En cada sorteo las probabilidades son todos los años las mismas, es decir, no cambia, y este año va a seguir siendo igual.
Como dice el profesor, es solo una estadística. De hecho, hay un claro ejemplo. El número que ha elegido ChatGPT es el número 03695 y empieza en cero, porque todos los gordos que han salido, muchos, pues tenían el comienzo de ese número. Hasta en 64 ocasiones ha sido así.
La probabilidad de que salga un número agraciado con el premio gordo de la Lotería de Navidad es del 0,001%, y esta probabilidad es la misma para todos los números, lo que se conoce como una distribución de probabilidad uniforme. Es decir, el hecho de que una inteligencia artificial haya sugerido un número, pues bueno, lo podemos tomar como algo anecdótico, porque realmente ese número no tiene una mayor probabilidad de salir premiado con el gordo que cualquiera de los otros.
Pues eso, pero vamos, que todos los números entran en el bombo y de verdad, quédate con esto, ¿eh? Todos tienen las mismas posibilidades de salir, así que hasta el día 22 no se sabe lo que puede ocurrir, así que suerte a todos los ponedores, y lo mejor es que nos toque mucha salud. Son las 4:36, las 3:36 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana está Carlos Herrera aquí en COPE, y nosotros estamos poniéndole las calles a España con mucha fuerza. Saludo a los vigilantes, a los panaderos y a la Guardia Civil y a los policías. Gracias. Feel like you are the only man. Yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart now, now. Yeah, yeah, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it if it makes you feel good. Oh, yes, indeed. You're out on the streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. buena canción para investigar, ¿eh? Para investigar sobre todo, Bea, para investigar, porque esta canción funciona también siempre que suena.
Sí, para ponerte de los pelos, porque hombre, esta canción es ritmosa.
Por favor,
qué grande, Janis Joplin. Oye, Nadia Ablilla nos ha contestado hoy a nuestra pregunta del Facebook. Dice, pues Pulpo, yo no sé cuántos detectives habrá, pero me imagino que serán muchísimos. Y os digo una cosa, a mí no me gustaría seguir a nadie porque probablemente me llevaría una sorpresa. Claro, también te digo, hay veces que es mejor no conocer a la gente también que tienes cerca. Carmelo, claro, ¿a quién no? Investigar, por ejemplo, a Pedro Sánchez, a ver qué es lo que ocurrió con Marruecos. Carmelo tiene ahí la mosca detrás de la oreja con el
algo,
tema.
Algo le huele mal.
Con el tema de Marruecos, sí, sí. O José Carlos, igual, me gustaría investigar a toda la familia de la mujer de Pedro Sánchez. Dice, por cierto, en Sevilla está una agencia de detectives, Harry, se llama Harry, la pero poco J, no como Harry el sucio.
Poco J, vale. Sí, no se llama. H, ¿no?
Bueno, podría ser Jerry entonces. Yo
ser,
la he leído como jarrón. Pues Harry. Vale. Dice, un saludo y enhorabuena por el programa, de verdad. O Milagros, que de los mensajes raros dice, a mí no me gustan los detectives. Oye, que sé que son necesarios, pero no elegiría ver nunca una película de detectives.
Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo y también por la gente que nos acaba de seguir por primera vez. Dick Asturias lo acaba de hacer. Un abrazo, Dick Asturias. También Gerardo Alarcón Fernández, Miguel Ángel Hornillo Cortés, Agustín Polo y Jesús San Pedro Valdeolmillos. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y esto de verdad que nos ayuda muchísimo a conseguir más audiencia, a saber que en la madrugada en COPE, al menos en COPE, la radio es en directo y que nos encanta acompañaros a la gente que está currando y a la gente que no concilia el sueño con normalidad. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el que recoge las llamadas Cristina Platero. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Y ahí está Luis Miguel, un ponedor que está currando ahora en qué. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué aquí tal? Estamos en el mercado.
En el mercado de abastos
de Ocira.
Ah, muy bien. ¿Y hay movimiento hasta ahora, no?
No, bueno, sí, pero no. Está
¿sí o no? Sí.
Estamos a final de mes. Estamos a final de mes y está flojete el tema. Yeah. Por eso he podido atender la llamada ahora, porque yo soy oyente ponedor de siempre, pero cuando llego al mercado y descargo y me pongo a vender, pues no puedo atender, no puedo escuchar la radio. No puedo hacer dos cosas bien hechas a la vez.
No, ya imagino. Y lo que acabas de decir, que se nota menos jaleo, ¿con respecto a qué? ¿A la semana pasada?
Sí, a otro viernes de final de mes, que está la gente con las pagas recién cobradas y los sueldos y se mueve un poquito más la economía.
Ya. ¿Y esto te da algún dato de cómo puede venir la Navidad? ¿Ya empiezas a atar cabos o no?
No, nosotros estamos un poco fuera del tema de la Navidad. El mercado tradicional, sí. se está quedando un poco obsoleto. O la moda hoy en día es ir a comprar al gran supermercado y comprarlo todo allí. Nosotros seguimos a las tiendas tradicionales y a los mercadillos. Nos vienen a comprar gente de mercadillos y ultramarinos habituales o supermercados pequeños de poblaciones no muy grandes o pequeñas cadenas.
Claro. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿qué tienes a tu alrededor? ¿Qué estás manejando?
Tengo fruta, toda clase de fruta de Lleida, manzanas y peras de muchas variedades,
claro,
clementinas y naranjas valencianas, por supuesto que yo soy de aquí y tenemos siempre. Que hacemos para la zona de Cuenca, para la zona de Barcelona, aparte de vender aquí. Hoy tiene que venir, por ejemplo, de Almansa, tiene que venir a cargarme clementinas. Kiwis tenemos griegos, tenemos kiwis italianos, tenemos tomate de Almería, tenemos aguacates, tenemos tomate del terreno aún, como ha hecho tanto calor aquí en Valencia, porque cuando hace, por ejemplo, entran los temporales por el Atlántico,
sí,
de temporal de lluvias y vientos y todo, aquí nos llega el poniente, aquí sí, en Valencia, y es un sí, clima seco, y aquí casi no ha llovido últimamente. Entonces tenemos un tomate del terreno, del aire libre, un buenísimo, óptimo, de la variedad óptima. Hace poco vendíamos un tomate valenciano también del aire libre, no de invernadero, sino del aire libre.
Sí, del terreno.
Y uvas de Alicante, también, de la zona de Monforte de Ocido. Ciruelas y de todo de aquí del terreno también, que nosotros también somos productores. Y bueno, aquí estamos atendiendo a los clientes y vendiendo a la zona.
Claro. Luis Miguel, ¿cuál es el producto que más beneficio te deja a ti?
A mí el más beneficio que me deja actualmente es lo que yo produzco en el campo y me lo vendo yo aquí.
Muy bien, perfecto, perfecto.
Lo que compro y vendo, pues toco de todo.
Claro.
Como en botica. O sea, muchas veces se gana bastante, a veces se gana muy poco y a veces nada. Uh-huh. Es lo que hay.
Eso te iba a decir, que a lo mejor...
Y a veces hasta incluso se pierde, ¿eh? A veces hasta incluso se pierde. No. Pero lo que nosotros producimos para venderlo nosotros aquí mismo es lo que mejor nos va. Que también somos productores.
No, claro.
Tengo las manos con callos. De ir a podar y a recoger aceituras también, que tengo para cárcel. El otro día mandé un mensaje que lo leyó Bea, que por cierto la risa de Bea me encanta, me vuelve loco. Y lo leyó que estaba yo fin de semana pasado recolectando aceitunas para casa. Qué pero bueno, rico. Que eso es un campito que tenemos para casa. Pero que de normal voy al campo, podo frutales, arreglamos los naranjos, vemos las plagas. Agua, abonos, todo.
Luis Miguel, y que me imagino que tendrás productos que los vendes porque los tienes que vender aunque no te dejen beneficio, sino que tus clientes te lo piden, ¿no?
Tocamos de todo, en el sector tocamos de todo. Pero eso entra dentro del juego.
Unas cosas ganas y en otras no ganas, pero se lo ofreces a tus clientes.
¿Cómo?
Que en unas cosas puedes ganar y en otras no puedes ganar, pero tu cliente tiene el producto que está buscando.
Sí, mi cliente le tienes que dar servicio y tienes que tener a veces, yo por ejemplo a veces tengo, yo tengo Golden por ejemplo todo el año, peras todo el año. Sea fácil de conseguir, no sea fácil de conseguir, pero en mi parada hay manzanas y peras todo el año. Ahora estamos en plena campaña y hay más variedades. Y luego, a lo mejor, en el mes de julio, pues, quedan pocas variedades de manzanas.
Claro que sí, claro.
Pero también tiene manzanas. Y peras claro también, claro.
Pues Luis Miguel, te agradezco un montón la llamada. Te agradezco mucho que estés poniendo las calles con nosotros. Y ahora déjanos tus datos, que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate muchísimo, Luis Miguel.
Con mucho orgullo lo tendré aquí en el puesto.
Qué bien.
Lo pondremos aquí en la oficina, que tenemos aquí una oficina con ordenador y todo el rollo.
Qué bien.
Hacer las facturas y todo esto.
Qué bien.
Y nada, y aquí lo tendremos puesto.
Perfecto, pues sale una foto, nos lo rebotas de nuevo y la publicamos en nuestro Facebook para que te vea la gente.
Sí, ya cuando esté aquí el diploma lo haremos, con mucho gusto.
Claro que sí, Luis Miguel, pues cuídate, que tengas una jornada genial y que vendas mucho.
Gracias, un saludo para todos por el aire.
Hasta luego, hermano, muchas gracias.
Para el equipo.
Muchísimas gracias, de parte de todo el equipo. 4:46, hora menos en Canarias. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, desde luego, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Dolor de cabeza, muscular o articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así, bueno, pues puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que, bueno, está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Bueno, como te digo, ahora ya tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Venga, un empujoncito más, que estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. A los camioneros, un fuerte abrazo. A los que estáis en las fábricas, un abrazo tremendo. A los que sois carretilleros y carretilleras también, un abrazo muy fuerte. Al igual que a nuestros vigilantes de seguridad y a nuestros churritos y a la gente que está enferma. ¡Ánimo, fuerza!
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero. Que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me amó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero.
Parar de trabajar muchas personas, otros intentando conciliar el sueño, mucha gente escuchando la radio en la cama y también mucha gente sorprendida de que estemos hablando hoy de los, vamos, de los detectives. Pero vea, ahora mismo los ponedores también quieren saber que están pasando cositas y de qué manera, porque es que aunque parezca mentira, estas historias son reales.
Sí, el temazo de hoy son los detectives, pero no sé si te acuerdas que nuestro temazo del martes eran las operaciones estéticas.
Perfectamente, sí.
Claro, es verdad que como decíamos, cada vez más personas se someten a algún tipo de tratamiento para intentar mejorar su físico. Ya digo que hay veces que no tiene arreglo. Uh-huh, o sea, alguno debería decir, ¿qué más da? Pero sí, ¿qué más da? La nariz grande, la tienes de nacimiento, pues con ella hay que tirar, si no pasa nada. Hombre, si te genera un complejo, como decía un ponedor, ¿verdad? Que entonces, pues sí, pero si claro. No, el físico al fin y al cabo es algo que termina estropeándose, sí o sí, según vas cumpliendo años. Claro. Entonces, ahora mismo en España sí que la gente, pues lo que quiere sobre todo es ralentizar los signos de la edad, ¿no? Uh-huh. Ay, se me está cayendo un poquito ya el moflete, voy a ver si lo levanto. Uh-huh. Claro, pues ponerse pelo. Que hay gente que está incómoda porque se ha quedado calvo. Sí. ¿Y qué ocurre? Que para ahorrarse unas perras viajan a otros países donde el coste es menor, donde le sale más barato. Uh-huh. Pero también es menor la profesionalidad. Y como dice el refrán, lo barato sale caro. Y esto es lo que le ha pasado a Kimberly McCormick.
¿De qué se trata? Dime.
Te voy a contar su historia, la de Kimberly. Que es una historia a tener en cuenta, también te lo digo, a la hora de meterte en un quirófano. Y fiarte del tío que está ahí con el bisturí.
Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh?
Sí, sí, mucho cuidado. Esta mujer estadounidense de 65 años viajó a México. Uh-huh. Expresamente. Lo hizo para someterse a una cirugía de estiramiento de la piel. Uh-huh. Ella lo que quería era rejuvenecer su rostro. Uh-huh. Y yo no sé cómo. Yo no sé cómo, porque no tiene nada que ver. O sea, ella quería un rejuvenecimiento de la piel.
Sí.
Y no sé de qué manera, pues acabó despertándose con implantes mamarios. ¿Anda? Y un levantamiento de glúteos.
Pero bueno. ¿Qué me estás
diciendo? Pues, bueno, o sea, pues eso es que se tumbó boca arriba.
¡Ay, que no puedo!
La taparon y calcularon mal.
Pero vamos a ver. Y además una pregunta, ¿esto te lo hacen junto? O sea, ¿tú te vas a poner teta y te ponen teta y culo o cómo?
Es que no sé, a mí no me cuadra nada esto.
Claro, yo supongo que eran, yo creía que eran operaciones separadas.
No entiendo nada.
Bueno, claro, que lo mismo, como no sabemos a la clínica a la que fue, claro. Ahí les daba lo mismo, 8,80.
O le sobraban un par de implantes mamarios y dijeron,
y dijo, mira, se lo vamos a colocar
a esta mujer.
Se lo van a colocar a esta buena, claro, señora.
Y se lo vamos a regalar y todo.
De 65 años, tú imagínate.
Y le vamos a poner un 110. Copa D.
Una copa D. Y porque tiene la mujer pinta de ir a ponerse tetas. Claro, yo también te digo que de verdad, ¿eh? Bueno, esto no es lo que ella había pedido.
Esto es tremendo.
Esto no es lo que ella había pedido. Ella había pedido... Tú tienes que tener mucho cuidado con estas cosas, porque tú dices que no te quieres poner pelo, pero tú un día te animas y al final acabas con dos tetas.
Que no. El otro día, a raíz de hablar esto aquí en el programa...
Que te han vuelto a llamar.
Otro que estaba escuchando, que trabaja en una clínica de esa, me dijo, Carlos, aquí, de verdad, ¿eh?, lo tienes todo puesto. Aquí te vienes y te lo colocamos.
Lo tienes todo puesto.
A mí no me vas a poner nada.
Que voy a por pelo.
¿Te imaginas que yo me pusiese pelo? Tú me mirarías rara aquí todos los días, ¿eh?
No, pues no me parecería mal. Yo ya conozco un montón de personas. Tengo que decir que hace 10 años era raro, eran muy pocos los que iban a ponerse pelo, pero yo cada vez conozco más gente. Y te digo, hay trabajos muy depurados. Uh-huh. Hay otros regurinchis. Bueno. De cualquier forma, yo no lo voy a decir. Mira, nunca.
En televisión vemos a mucha gente en los horarios de máxima audiencia, uh-huh, que no han dicho que se han injertado pelo. Uh-huh. Pero se han injertado, y algunos son amigos míos,
Nombres.
Y se han injertado pelo. Y les queda súper bien, pero claro, lo han hecho en un momento en el que no se sabía perfectamente que eras calvo. A ver, yo no voy a engañar a nadie, o sea, yo soy como soy. Y no,
pero es que da
problema.
Igual, es que eso da igual, eso sí que es lo de menos. O sea, que tú ya te hayas tirado 20 años luciendo calva y decidas mañana ponerte pelo, es que además tú no tienes que darle explicaciones a nadie.
Ya, pero...
O sea, lo podrías hacer perfectamente.
Pero vea, tú no me mirarías raro que me ves todos los días aquí en el estudio.
El primer día, pero tú espérate, porque tú lo mismo, si tú te pones pelo, yo me pongo los labios como las cercañadas. Y tú nos imaginas aquí a los dos.
Pero si es que tú no necesitas retocarte los labios, vea.
Y trabajando en la radio. No, como decía un amigo mío, en la radio es pa' feos.
Ni donde sea, tú no necesitas retocarte los labios.
Ya, que sí, soy consciente. Pero por eso, pero tú te pones pelo y yo me hago un retoque. Aunque no me haga falta. Me pongo una tercera oreja en la frente.
Madre mía.
Qué fuerte. Bueno, la historia es que ella no había pedido unos implantes mamarios ni tampoco el levantamiento de glúteos. Ella lo único que quería era parecer más joven.
No, pues esto ha sido con dos melones como dos camiones.
No que le reconstruyeran el cuerpo de Kim Kardashian.
Claro.
Ella confiaba en esa clínica porque era la segunda vez que acudía. La primera, que fue, se realizó una cirugía para bajar de peso. Uh-huh. Y se fue encantada.
¿Por qué engordó?
Le hicieron una liposucción y ella se fue encantada. Y como le salía mucho más barato, dijo, jolín, pues si la liposucción me la han hecho bien, me harán también bien el estiramiento. Y decidió probar fortuna y aquí es donde...
Paula, madre, te han liado pollito.
Y la que le han liado, que le han puesto dos chetas, pero como dos carretas. ¿Tú te imaginas el marido, también con 65 años?
Estará encantado.
Cuando la ves salir.
Estaba encantado.
Cuando la ves salir a los Dolly Parton.
Claro, y diciendo, venga, cántame algo, por favor. Cántame el Island in the Stream.
Pero total. Pero total, porque Dolly Parton, que en este programa somos muy fan de Dolly Parton,
hombre, claro,
de su obra, uh-huh, y de todo lo que ha hecho, las cosas como son, las tetas no son suyas, eso no, ya te lo digo yo.
No,
vale,
no,
por si acaso tenías dudas. Al final ya decíamos, lo barato sale caro y ahora va a tener que pagar 75 mil dólares, que son unos 68 mil euros para deshacer el entuerto, para quitarle las tetas y los glúteos levantados. Más de 12 mil euros que pagó ya para realizarse una cirugía que ni siquiera le hicieron.
Muy caro.
Le ha salido la cosa cara. Me encanta el tema porque ella, que es de Estados Unidos, pero ella se opera en México, como te he contado. Uh-huh. Y cuando vuelve a Estados Unidos, la denuncia la pone en Estados Unidos. Creo que todavía en la comisaría de San Diego se están riendo. Le dijeron que se fuera a Tijuana a poner la denuncia. Vamos, que no le han dado ninguna ayuda. A ver si ahora la mujer pues la soluciona en este tema, porque uh-huh, qué panorama.
Pues, yo, si me hago algún retoque, yo acudiré a mi amiga doctora Ana Revuelta. Échale un vistazo en Instagram, la doctora Ana Revuelta Alonso. Uh-huh. y siempre me dice que te podemos hacer algo, que aquí en la frente, que te podemos hacer así un estiramiento.
¿En la frente?
Digo, sí, sí, ya veremos, ya veremos.
Bueno, pues nada, ya me dirás si te hacen algo y ya no, te digo, lo hacemos.
A lo mejor me lo hacen y no te digo nada, a ver si lo notas.
Bueno, y entonces si no lo noto, luego ya me lo dices y vamos un combo. Vale. Escuchamos, para que vaya yo también, nos salga un 2x1. Escuchamos no ahora a la cantante Lana del Rey, porque ya ha salido el cartel completo del Festival Primavera Sound, que se va a celebrar en Barcelona en 2024. Ella va a ser una de las cabezas de cartel, junto a artistas como Sza, que actuarán por primera vez en España, Pool, The National, los franceses Justice. Estos son algunos de los 150 artistas confirmados que van a asistir al festival. Se va a celebrar del 30 de mayo al 1 de junio.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Enseguida vamos a escuchar la tarjeta de presentación de la audiencia, la tarjeta de los ponedores, que nos habéis enviado al 662-942-605. Da gusto con la audiencia de radio que tenemos en este programa. Gracias por estar aquí, en COPE. Dieron las 5.